Segunda semana de Adviento, va volando, ¿verdad? Al ratito ya van a estar comiendo buñuelos. De eso no me queda la menor duda, ¿eh? Ni los tamales, ni del pavo, ni del jamón, tampoco me queda duda. Tampoco me queda duda de los regalos. De lo único que me queda duda es de la conversión. Y vamos a aprovechar, ¿verdad?, estos tiempos que la iglesia nos ofrece en su sabiduría para obtener y quedarnos en nuestro corazón con esta dinámica constante de la búsqueda de la voluntad de Dios, que al fin y al cabo así podremos resumir la conversión, buscar siempre la voluntad de Dios. Vamos a escuchar los textos que nos ofrece esta... Estamos en ciclo A ya. Acuérdense que a partir de la fiesta de Cristo Rey empieza un nuevo ciclo litúrgico y estamos en el ciclo del evangelista Mateo. Y Mateo nos va a presentar, mejor dicho, la liturgia nos va a presentar en el texto de Isaías en la primera lectura y en Mateo la segunda, en el Evangelio, nos va a presentar un llamado necesariamente a transformar nuestra vida, inclusive con signos externos evidentes. Vamos a escuchar el Evangelio de Mateo y vamos a pedirle a Dios que nos conceda la gracia de avanzar todos los días un poco. Miren, hay muchas cosas que nuestra vida, si quisiéramos hacer una analogía de la conversión, pudiéramos decir que si la conversión es un cambio de vida, si la conversión es un cambio de mentalidad, si la conversión es un cambio de hábitos al exterior, hay muchas cosas que eso lo propician en nuestra vida. Por ejemplo, si nos cae mal cierta comida, dejamos de hacerla. Podríamos decir que hay un proceso de conversión, de comer menos bien a comer mejor. Si vivimos una vida muy contaminada de gente muy rodeada a nuestro alrededor, de gente muy tóxica, como hoy en día se está de moda el término, mañana quién sabe qué vaya a ser, ¿verdad? De gente envenenando, ¿verdad? Envenenada. Podríamos descubrir que cuando prescindimos de esas compañías, nos sentimos más a gusto. Hay trabajos que son super macrotóxicos, que nos enredan y nos gastan las fuerzas. Hay personas con las que el solo hecho de comunicarnos nos desgastan. Tomarle una llamada puede ser por educación, tomarle dos llamadas es suicidio, ¿verdad? O sea, ese es un crimen, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Ahora, en muchas áreas de nuestra vida sí estamos cambiando y queremos cambiar. ¿Quién no quiere cambiar a un mejor modelo de transporte? ¿Quién no quiere cambiar, no sé qué sé yo, una camisa, un saco, una zapatilla de vestir, un vestido para estas fechas? ¿A quién no le gustan de esas cosas, verdad? ¿Verdad? Un corte de pelo diferente, ¿verdad? Un tinte distinto, ¿qué te hiciste? ¿Qué bien luces? Etcétera. Nos gustan los cambios, nos gustan, pero no nos gusta cambiar. Y el problema es que nosotros estamos atrapados en una jaula que nos hemos... ¿No vieron un video muy chistoso? Bueno, chistoso para los que de repente andamos en eso, ¿no? Un tipo que de repente se pone a soldar un barandal y está batallando para estar detenido y está soldando y no haya cómo detenerse. Y él finalmente, cuando termina de soldar, o sea, se soldó con la cabeza adentro. Entonces no puede salir del enrejado. Está volando en la mano tiene el equipo del corte, el electrodo, y no puede sacar la cabeza, está atorado, ¿verdad? Entonces dije yo, mira qué mejor escena para ejemplificar a muchos de nuestros amadísimos miembros de esta comunidad, ¿verdad? Empezando por el burro, ya saben, ¿no? Entonces, pues yo pienso que estamos en una época muy favorable para hacer cambios, favorable para hacer negocios nuevos, favorable para vestirnos mejor, para tener una mejor semblanza, para aprender a sonreír, para tratar de hacer mejores amigos, para perdonar a los enemigos. O sea, es una época de verdad, y no es época de foquitos, no es época de tantos jingle bells y derivados, ¿no? Es época de aprender a amar a Jesús y sobre todo de volvernos a hacer un traje a la medida. Si tú vas ahorita a muchos lugares, seguramente un sastre sobre todo te podrá decir, no te puedo atender hasta enero, tengo lleno todo, ¿verdad? Bueno, yo creo que el mejor sastre que pudiéramos ir para que nos hiciera el traje a la medida es Jesús, para que nos haga el traje a la medida de cómo debemos de vivir, en una fe renovada. Inclusive si ya estás viviendo con el mismo que has vivido siempre, pues echarle todas las ganas del mundo, porque ahora si tú renuevas tu vestimenta, vas a propiciar que el otro se vista bien. Es muy raro ver a un hombre o a una mujer bien vestida y que su pareja venga mal vestida. Normalmente decimos que unos jalan a otros, ¿verdad? Entonces una persona que se convierte, una persona que cambia su lenguaje, una persona que busca a Dios, una persona que se acerca a la oración, tarde que temprano ha sido capaz de acarrear hasta los más rejiegos, ¿verdad? Y a veces uso ese término en términos masculinos, porque a veces los hombres pareciera que somos un poco más difíciles de entrar en proceso de conversión. A la mujer en sí misma le provocan más los cambios. Entonces vamos abriendo esta cabeza, este corazón que cada uno de nosotros tiene, y vamos, ya que hemos sido asiduos a la oración y ya que hemos sido asiduos a la enseñanza, ¿verdad? Y que vivimos acercándonos a Dios semana tras semana en la Eucaristía. Levanten las manos los que fueron a misa el domingo. Levanten las manos los que... ¡Órale! Es el segundo domingo. ¿Los expulsamos, hermano? ¿Los dejamos que se
vayan? No, el pasado sí fuimos.
Yo digo que estoy visco, estaba hablando con los de atrás.
Un domingo sí, un domingo no.
Ah, un domingo, ok. Tú vas a ser el encargado de llevar las cuentas, hermano. Te queda ese papel, no, no es cierto. Que no vengan la próxima vez.
Si no van a misa,
que no vengan
el lunes que viene.
No, pues están peor, ¿verdad? Va a estar peor. O sea, si de por sí no oyeron la palabra de Dios y no la van a oír tampoco. Se la vamos a perdonar esta vez nomás,
que vayan
porque son
dos veces a misa en la semana.
Muy bien. Aparte, yo tengo entendido que hay cierta gente que busca bendiciones, y si no vamos y las pedimos a Dios, pues. ¿Verdad? Se debieron haber sentado cerquita, los tratados mejor a los que se sientan cerquita.
Y que no sea domingo, ¿eh? Que no, o sea, dos veces que no sea domingo.
Cuando hay conocimiento de causa y no vas, no celebras, ¿verdad? Por supuesto. Se las vamos a perdonar si se confiesan. Pero necesitamos aprender a creer, necesitamos aprender a confiar en Dios para que eso se dé verdaderamente. Vamos a leer el texto de la Escritura. Se perdieron los sabanazos de llegada, Jorge, pero ni modo, te lo repito. Y vamos a pedirle a Dios que nos conceda la fe a la medida que necesitamos, ¿verdad? A la medida de Cristo Jesús.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba con saltamontes y miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar del castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido. Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En la primera lectura del profeta Isaías, para complementar la visión de lo que queremos plantear, dice que en aquel tiempo brotará un renuevo del tronco de Jesé. Esto no es una, no es una, un adjetivo para algo que no conocemos. Jesé era el papá de David, quiere decir que por la línea davídica va a venir alguien nuevo, ¿verdad? Un vástago es un broto, ¿verdad?, de abajo, ¿verdad? Florecerá de su raíz y sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. Todos los dones del Espíritu Santo. Muy importantes las características de este hombre. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. ¿Qué descripción tan gráfica, ¿no?, de cómo puede revestirse este hombre que viene de parte de Dios. Ahora fíjense las características del contexto. Debido a ese hombre que va a aparecer, debido a ese vástago, habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasearán juntos, un muchachito los apacentará, la vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntos, el león comerá paja con el buey, el niño jugará en el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, y no harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. ¡Wow! ¡Qué planes, ¿verdad? Se alzará como bandera de los pueblos y será, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Si ustedes hicieran una tarea y fueran a preguntar a los que conocen de la Escritura, palabra por palabra de esto, y les dijeran qué querrían decir, todos sin excepción les van a hablar que son figuras. Casi casi que nos vamos a oír a la definición de utopías, el ideal, lo que debería haber sido, lo que podía alcanzar. Y entonces queda como en un ámbito extraño, ¿no? Como si la palabra de Dios estuviera impregnada de ambigüedades. O sea, qué dramático, ahora que conocemos la palabra de Dios y que tenemos más de 30 años estudiando la palabra de Dios con los mejores autores que hay disponibles, escuchando las mejores predicaciones, y de pronto nos enteráramos de que todas estas promesas de la Escritura quedaran como sin cumplirse. ¿Cuándo entonces se va a llevar el tiempo en que estas cosas pasen? ¿O ya pasaron o están pasando? Y yo creo que el tiempo es el concepto fundamental de todo. El tiempo es una variable, es la variable más compleja y más interesante desde el ámbito científico. Todo lo que estudian los grandes científicos de la época tienen que ver con, fundamentalmente, con esta variable que se mueve, que a veces se estira, que a veces se contrae, que parece que en algunas áreas es fija, que parece que es cuestión de percepción, que puede a veces medirse, a veces no, que el tiempo entonces, ¿verdad?, pareciera relativo, ¿verdad?, se dijo en un tiempo. Todos estos tipos de ambigüedades, y curioso que Jesús haya empezado su predicación haciendo por encima de todo alusión al tiempo. El tiempo se ha cumplido, ¿verdad? Primera frase, ¿se acuerdan? Va a venirse el próximas semanas. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Un elemento adicional la credibilidad, la fe. ¿Qué plantea el bautista? El bautista va a plantear, Juan, que en su predicación, diciendo, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. O sea, se habla de un acontecimiento que está por suceder. En todo el tiempo es fundamental. Hay tiempo para hacer una cosa, ¿verdad? Eclesiastés va a decir, hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para hacer la guerra, hay tiempo para la paz, ¿verdad? Hay tiempo para ser niños, hay tiempo para ser adultos, ¿verdad? Hay tiempo para engendrar, después el tiempo ya pasa. Hay tiempo para componer una relación, después ese tiempo ya se pasa. Hay tiempo para perdonar. Todas estas cosas tienen que ver con el tiempo. Y entonces vuelvo a la pregunta de origen. ¿Habrá un problema de ambigüedad en la palabra de Dios? ¿De promesas implícitas en toda parte de la Escritura que no se cumplen? ¿O no estamos comprendiendo que las cosas de Dios las entienden y las escuchan los que hablan la lengua de Dios? Podemos traer al mejor de los predicadores, pero si nos va a predicar en francés, pues quizá le entiendan uno o dos, nada más. Y podemos traer un gran católico ruso, ¿verdad? Pero si nos predica, por más que nos hable palabras extraordinarias, no las vamos a comprender, porque nosotros entendemos nuestra lengua materna. Y en el español podemos expresarnos muchos detalles. Y a veces si el español se queda corto y somos medio bilingües, podemos incluir ciertas palabras de otro lenguaje para enriquecerlo. O hablar de ciertos regionalismos, ¿verdad? Con los que de repente decimos, bueno, es como llevar a alguien a Papuchi, ¿verdad? Tan cerquita así, con tanto cariño que lo podemos traer montado arriba de nosotros. Para seguir enriqueciendo el significado de lo que queremos compartir. Dios quiere, ha querido compartir siempre y ha mostrado a través de la revelación lo que es importante. En todos lados, y especialmente en el Adviento, se habla de marejadas, se habla de tempestades, se habla de vientos, se habla de cambios, se habla de cielos, se habla de muchos cambios que de repente en nuestra vida parecieran no acontecer. Hay algunas vidas que llevan muchísimos años al parecer sin grandes cambios o sin grandes tempestades. De pronto te encuentras en la calle alguien que dejaste de ver 5 o 10 años y puede que no le notas nada de lo que ha vivido, pero lo que sí le vas a notar es el tiempo que ha pasado sobre él, ¿verdad? Que no era muy guapo, que no aquella muchacha era muy así, y de repente la vas a ver 10, 15, 20 años después. La marca del tiempo es inevitable. Si la marca del tiempo es inevitable y el Señor se aparece como el Señor del tiempo y de la historia en la plenitud de los tiempos y marca un mensaje con límites de tiempo. Jesús vivió en un tiempo determinado, predicó un tiempo determinado y siempre estuvo haciendo referencia al tiempo. Primer milagro de Jesús, las bodas de Caná. El primer argumento de Jesús para antes de iniciar su vida pública es: mujer, no ha llegado mi hora. O sea, todavía, yo creo que no es tiempo, ¿verdad? Sin embargo, una mujer como María sabe que su hijo ya está listo. Como las mujeres y las mamás que viven cerca de sus hijos, aunque aquel hijo dice, no, todavía estoy jovencito para casarme. No, mijito, ya es hora que te cases, ¿verdad? Ya es hora que te pongas a trabajar. En fin, las mamás saben esas cosas, ¿verdad? Entonces, el tiempo es importantísimo. Entonces, en el tiempo que estamos viviendo, la pregunta sería, ¿estamos o no estamos viviendo la necesidad de una preparación? La iglesia insiste una y otra vez en que estos elementos se tienen que dar en nuestra vida. O sea, necesitamos estar preparados. Velen y oren porque no saben a qué hora, ¿verdad? Va a venir el ladrón. Si un padre de familia supiera, no dejaría. O sea, no dejaría. Un padre de familia no puede dejar que un ladrón se meta a su casa. Porque el ladrón viene a matar, robar y destruir. Entonces, un verdadero padre de familia no puede hacer eso. Entonces, nosotros como pretensos discípulos de Jesús, y digo pretensos porque no sé tantas cosas que tendríamos que cada vez consolidar más en nuestra vida para poder cumplir con fidelidad, para podernos ceñir como ese personaje, ¿verdad?, que se plantea en el profeta Isaías, donde la fidelidad va a ser lo que lo va a marcar. Nosotros debiéramos estar en ese contexto. Y vuelvo entonces a la primera lectura de Isaías. O sea, realmente el león, el lobo con el cordero, el león con el cabrito, o sea, estas cosas han pasado y de repente se me vienen las escenas. Un Saqueo tocando la puerta de todos los que fraudeó y regresándoles cuatro tantos. Un Mateo, publicano, ahora sirviendo y lavando los pies y limpiando enfermos y organizando a los miserables, dándoles de comer a los que nada tenían. ¿No es acaso un león con un cabrito? ¿No es acaso una osa con la vaca? ¿Verdad? Ayudando, sirviendo. ¿Pero para quiénes son estas realidades? Para los que viven las promesas de Dios, para los que están en esa frecuencia. Hay frecuencias que si tú no estás en ese cuadrante específico de la onda, no la onda así como esta onda, ¿no?, sino la onda concreta, la onda de transmisión, no la captas. Una llamada de celular que se trabaja por frecuencia de radio y va directo a una célula particular, solamente la puede captar quien tiene ese micro detalle de onda. Nosotros no podemos captar las cosas de Dios si no estamos en la sintonía de Dios. Por eso la insistencia de ir a misa, por eso la insistencia de vivir sacramentalmente, por eso la insistencia de acudir a la oración, por eso la insistencia de estar en la palabra de Dios, porque es la única manera de notar lo que pasa. Porque puede venir el Mesías, vino el Mesías, nació, ¿y quiénes se dieron cuenta? Unos cuantos, los pastorcitos que andaban ahí cerquita. A los que andaban cerca les avisó el ángel. Oye, que fue casualidad que andaban cerca pastoreando. Pues más bien sería designio de Dios. Se manifestó a esos humildes. Podrían haber tocado la puerta y haber quedado en alguna posada más adecuada para ellos. Pero hubieran podido haber pasado todas estas cosas interesantes, maravillosas y teofanías, manifestaciones de Dios, si hubieran estado en medio de todas las posadas de toda la gente. Todas las personas le dicen, no cabe la gente aquí, estamos llenísimos. Entonces hay que irse a un lugar apartado. Aparentemente pareciera como un gesto de extrema pobreza, pero no es una extrema pobreza. Sin embargo, se dan los elementos para que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que hace, crea, forma y por voluntad propia genera la vida y el universo, nazca en las condiciones más sencillas. No sucias, no descuidadas, no maltratadas, sencillas. En las cosas sencillas hay cierta sabiduría que solamente se percibe en la sencillez. Cuando vas a un lugar tú, vas a una tienda que tiene miles de cosas, es imposible verlas. Aunque sean cosas muy bellas, porque hay demasiado que ver. Cuando vas a una tienda que tiene pocas cosas, puedes alcanzar a ver todo lo que hay y pues te quedas con una imagen completa. Entonces, todas estas promesas y estas batallas y estas luchas las perciben, se preparan, las viven, las gozan los que están en la dinámica de Dios. Ahora, nosotros podemos acomodarnos un poco aquí y decir, bueno, está bien, pues nosotros sí estamos en esa dinámica, mira, desde pequeños el bautizo, los sacramentos, la confirmación, fuimos quizá a alguna escuela católica, quizá tuvimos una tía, alguien que nos catequizó, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y ahora de adulto, mira, tienes la oportunidad de participar en una comunidad, escuchas palabra de Dios, te invitan a un retiro. Es bien poquita la gente que tiene estas oportunidades, muy poquita, no creas que está abierto a todo el mundo. Pareciera que sí, pero en la realidad son muy pocas las personas que se vinculan a la voluntad de Dios de escuchar, aprender, entender, saber, participar, servir. Y estas frecuencias de personas en las que nosotros coincidimos hoy, por ejemplo, los lunes aquí, nos creemos que a lo mejor ya estamos en otro estrato, en otra cámara de ascenso. Y de repente vemos la generación de los santos, lo que hicieron, cómo se entregaron, cómo vieron la voluntad de Dios, cómo vivían en el gozo del Espíritu Santo, cómo a pesar de sus sufrimientos, inclusive a veces hasta buscándolos, ofrecían y ofrecían y entraron en algo que nosotros desde donde estamos no alcanzamos a notarlo, no alcanzamos a verlo. Son como frecuencias distintas. Misma frecuencia ambigua, o general, o grandota, donde cabemos todos, pero en la medida que vamos avanzando y la puerta se hace más estrecha, pareciera que empezamos a batallar tanto para entrar y dejamos de hacer los esfuerzos, y la vida cómoda con todos sus enredos, es muy fácil dejarnos por un ladito o sentados ahí a la orilla del camino, ¿verdad? Pero ya no buscando entrar por esa puerta donde la voluntad de Dios se va clarificando y evidenciando para los que siguen caminando. Y una vez que, decía el padre Raniero Cantalamesa, que se cruza esa puerta estrecha, todo lo que sigue para adelante se ensancha. El camino de Dios empieza a dar anchura a la vida humana maravilloso. Y todo aquel que vivió en la anchura, cada vez que va pasando el tiempo, se le va poniendo más estrecho su vida. ¿Para dónde voy con todo esto? Dios utiliza el único recurso, y esto es bien importante entenderlo, el único recurso para hacer llegar su voluntad a los demás a través de la predicación. O sea, es rarísimo que en la vida de alguien Dios le mande un ángel, y sin embargo el ángel lo que va a hacer, porque no puede forzar el libre albedrío de nadie, el ángel le va a dar un mensaje, eso significa ángel, mensajero, de parte de Dios, para que esa persona asuma lo que Dios le está mandando decir y lo haga. Pero San Pablo va a decir, inclusive si se les apareciera un ángel con un mensaje distinto al que nosotros les estamos predicando, que sea maldito. Porque el demonio se viste de ángel de luz, y a muchas personas sí se les ha aparecido el demonio, ¿verdad? De muchos distintos matices y formas, y sí los ha desviado del camino. Discernimiento de espíritus, que ya ustedes tienen doctorado en eso, ¿verdad? Especialmente de hace una semana para acá. ¿Sí o no? ¿Sí? Rolando, entonces, el punto es que todo esto que estamos hablando nos tiene que ir llevando a clarificar que Dios ha hecho su lucha. O sea, Dios ha usado los recursos con todo su poder. Tiene que utilizar este protocolo de amor, de bendición, de cariño, de ternura, de anunciar. No puede imponer, como nosotros queremos a veces, ¿verdad? Oye esa mamá decir, ¡ay, muchacho del demonio! Ahora sí me... Ya con toda la maldición por delante y todas las etiquetas horribles, ¿verdad? Muchacho del demonio, ¿verdad lo que te voy a hacer porque no atiendes? Y, pues, ¿qué puedes hacer ante eso? Dios no hace esas cosas. Dios advierte, prepara, informa, forma para aquel que quiera estar. O sea, hay una cordialidad a la que no estamos habituados, en la que Dios siempre está invitando a un amor más profundo, más íntimo. La seducción va subiendo de tono en la medida que el amante responde. Si no responde el corazón con el amor, ¿a qué va a responder? Si no respondemos con amor. Entonces, el bautista se presenta como el único recurso de Dios para predicar, y lo que predica es contundente, clarísimo. Preparen el camino del Señor, ¿verdad? ¿Y por qué hay que preparar el camino del Señor? O sea, porque va a haber una manifestación única de Dios, donde habitará el león con el cordero, perdón, el león con el cabrito, el lobo con el... ¿Cómo qué? ¿Ya se me olvidó? Bueno, ya se grabaron, ¿verdad? Todo el zoológico combinado, ¿verdad? Todas las naturalezas de los animales. Prepárense, porque si se preparan, van a poder escuchar, atender. No importa que en Obregón se presente la obra más famosa de teatro, si tú no compras boleto y haces fila y buscas acomodarte, no la vas a ver, aunque se haya presentado aquí. Dios ha presentado su obra de salvación, pero nada más la atienden los que están interesados. Y los que no están interesados están inclinados para otro lado. Si no nos inclinamos del lado de Dios, ¿de qué lado nos estamos inclinando en nuestra vida? Y ya nos hemos inclinado de todos lados, así que no hay grandes secretos para tratar. Y si te preparas, pues puedes evitar una catástrofe, ¿no? Entonces, en medio de esta predicación que hace el evangel, el Juan el Bautista, va a presentar una sola idea central. No se puso de acuerdo con Jesús, no un día se sentaron y cranearon cómo iban a entrar a plantearle a los corazones duros, cervix duras del judío de la época, unos en una posición altísima, otros en una posición muy deplorable. Oye, ¿qué les vamos a plantear? ¿Cómo los vamos a convencer? ¡Ah, ya sé! Vamos a entrar con un plan de conversión. No hay eso, eso lo mueve el Espíritu Santo. Juan viene con su propuesta de predicación y predica el arrepentimiento. Arrepentirse y convertirse, en el diccionario quiere decir lo mismo. No quiere decirse darse golpes de pecho por algo que se hizo. Arrepentirse y convertirse significa cambiar de rumbo, ir para otro lado, buscar las cosas de Dios, preparar el camino del Señor. Entonces, predican lo mismo. Jesús no predicó otra cosa. La palabra griega que se utiliza, ustedes se la saben de memoria, metanoia, porque de nada sirve que yo quiera cambiar de mal en peor, ¿verdad? Sino que para cambiar de una situación buena a una situación mejor, tengo que ir a buscar las cosas de Dios, porque por encima de Dios, Dios es el bien supremo. Entonces, esto es lo que presentan los dos. Pero en el contexto del tiempo, de la línea del tiempo, las cosas no han sucedido. Entonces, prepárense, sensibilícense, cambien de vida, para que cambiando de vida puedan entrar por esa puerta racional, emocional, que les pueda vincular a lo que está por venirse. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Ya está cerca, no ha sucedido, ya está cerca. Y luego hay características, ¿verdad? Este que viene trae poderes especiales. Es más poderoso que yo. Todo el mundo reconocía en el Bautista a un hombre de poder. Le tenían miedo las autoridades. El rey Herodes lo tenía monitoreado, iba y le mandaba. Del templo iban los saduceos y los fariseos. O sea, el movimiento del Bautista está referenciado por Flavio Josefo, historiador del siglo I, ¿verdad? Romano. Es un judío que vive en la alcurnia romana y que es el encargado de plantear y de escribir esta historia. Y Juan el Bautista está reseñado como que el movimiento del Bautista fue fuertísimo. O sea, generó toda una dinámica. Fuertísima. No sabemos por cuánto tiempo. No conocemos los detalles del tiempo. No sabemos si predicó 15 días, así es nuestra manera de pensar, ¿verdad? Un mes y medio, y luego llegó el Mesías. Pero podemos pensar sin error a equivocarnos, ¿verdad? Que pudo haber predicado un año, cuando menos, o más. Ahora, las características son muy específicas. Viste una túnica de pelo de camello. Y ya se me ocurrió qué penitencia les vamos a dar a los que no vayan a misa. La misma que el Bautista. Van a comer miel y saltamontes, ¿verdad? Eso comía este hombre santo. O sea, nada que lo apegara, nada que lo mantuviera enredado. O sea, no viene vistiendo una túnica del templo, pese a que este hombre es de la tribu de Leví. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues está reservado para Dios.
¿Pero por qué sabemos que es de la tribu de Leví?
Porque dice la Escritura.
¿Dónde dice? A ver, ¿alguien ayúdele?
Porque si fue Zacarías, si Zacarías era sacerdote del
templo.
En el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, Zacarías ofrece, entra al lugar para ofrecer, ¿verdad? Ese sacrificio extraordinario que se hacía una vez al año, el Santo Santorum, que hay algunas diferencias, que si a veces podía entrar algún sacerdote por suerte o nomás entraba el sumo sacerdote, no me quiero meter en esos detalles. Y sin embargo, su hijo no es educado en el ambiente sacerdotal. ¿A poco creen que no lo veían y decían, ah, mira, ese era hijo de Zacarías? Ese hombre es levita. Y no cumplía con su función de levita. No estaba en el marco oficial. Qué interesante. Fíjense bien las cosas de Dios. Qué interesante que el mensaje oficial de Dios venga fuera del sector. ¿Sí? No viene de adentro. No aparece. No viene por los medios oficiales. No es un sumo sacerdote que de repente se empieza a manifestar con el poder de Dios. Pero viene de ahí. Y entonces lo empiezan a ver. Empiezan a ver su desempeño. Empiezan a ver. Y entonces el bautista atrae tantas. Dicen que el carisma era impresionante. Acuérdense que la esposa de Herodes lo quería matar, ¿verdad? La cuñada con la que vivía. Y por otro lado, lo quiere. El mismo Herodes le gustaba escucharlo y lo tiene custodiado para escucharlo. Ya que lo tiene preso, lo tiene custodiado. O sea, va y lo escucha. No se convierte, no cambia de vida, sigue haciendo lo del mismo.
Lo ve como mago, pues como así.
Pues no hace magia.
Sí, pero como si.
No, es que hay gente que nos puede atraer como hable, nos cautiva y nos. Pero no hago nada por vivir lo que él dice, nada. Aunque me llame la atención, no cambio. Entonces ahí es donde vienen las cosas que suben de tono. Cuando el bautista empieza a presentar cada vez que esto ya viene fuerte, pues se aparecen el sector oficial, porque el sector oficial quiere aparecer para ver y hoy estamos en forma. Ahora, estos hombres de Dios tienen un escáner de altísimo nivel, ¿verdad? Estos hombres de Dios que viven en santidad, o sea, no están vinculados con el mundo en nada, nada, absolutamente bajo ningún esquema. Tan es así que si no hay un saltamonte que brinque, no come. Si no se encuentra la miel, no come. O sea, ¿qué periodos de ayuno tendría este hombre? ¿Verdad? Que tanto promovían. Acuérdense que el ejemplo un día le van a decir a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no? O sea, Juan traía a todos sus discípulos en su misma dinámica. Todos en ayuno, todos en una austeridad tremenda. Y sin embargo llegan estos fariseos y estos saduceos y se les deja ir con todo. O sea, los hombres de Dios no tienen compromisos con el mundo. Pueden decir lo que es verdadero. Y no importa. O sea, nadie puede calificarlos de groseros o de malgeniudos. Porque están hablando la verdad de Dios. Y empieza con unos adjetivos extraordinarios. O sea, ustedes son una raza de víboras. O sea, ¿a qué vienen? Ahora, ¿en qué consiste convertirse en una raza de víboras? Cuatro características que yo identifico con mucha claridad y ustedes me podrán ayudar si se me faltó alguno que identifique la raza de víboras. La víbora es siempre en la escritura señal de lo demoníaco. El demonio, enemigo de Dios. Entonces, ustedes son una raza de demonios, primero. Segundo, ¿verdad? La víbora siempre se ha arrastrado, nunca ha caminado, ni de chiripada, nunca, ¿verdad? Entonces, no están aquí por algo que valga la pena. No están aquí por una conversión. No quieres cambiar de vida. No te quieres convertir. Te dije que no volvieras y volviste. ¿Verdad? Eso es para los que lo entendieron, ¿verdad? Pero, ahí andas de arrastrado. Tercer punto. Las víboras, todas las víboras, la mayoría de las víboras, son venenosas. O sea, las víboras matan, las víboras muerden. O sea, raza de víboras, de mordelones, de tóxicos, de venenosos, de arrastrados, de demonios. Y la última que identifiqué, de mentirosos. Porque el demonio personificado en esa serpiente en el Génesis capítulo 3, ¿verdad? Sabemos que los argumentos fundamentales para hacer engañar y caer a los demás, especialmente a Eva, ¿verdad? Era la mentira. Entonces díganme si me faltó alguno, ¿verdad? Pero vean las características claras. Raza de víboras, Ahora, qué fácil voltear para atrás y decir, sí, raza de víboras, ¿verdad, fariseo? Pero ahorita, si hiciéramos una nueva nomenclatura, ¿verdad? Y definiéramos los roles diferentes de las actuales raza de víboras, ¿qué estaríamos haciendo? Pecados de altísimo nivel. ¿Crees tú que la crítica es un pecado de bajo nivel? Es un pecadillo venial. La crítica, la censura, la calumnia, es un pecado de altísimo nivel. Nos vamos a llevar cada sorpresa, cada uno de nosotros, cuando lleguemos, cuando pasemos la línea de la frontera y cuando nos estén revisando el equipaje y salgan y salgan y salgan esas cantidades de palabras, de juicios, de prejuicios con las personas que convivimos. Quizá nosotros somos la nueva raza de víboras, ¿verdad? Que aunque llegamos a donde está el bautista, donde hay agua, donde hay chance de bautizarse y está llena de gente que quiere cambiar, ahí nos colamos. Ahí andamos en la polla. O sea, parecemos de ellos, pero no nos estamos convirtiendo. Si no nos convertimos, ¿en qué nos convertimos? Si no nos convertimos, ¿a qué nos vamos a convertir? Entonces, ¿en qué nos vamos a convertir? O sea, ¿qué estamos haciendo llevando un niño todos los días a que le pongan las vacunas para que no le den las enfermedades? Y una mamá que lo expone a todas las enfermedades. Esas mamás, por ejemplo, de repente me topo con una mamá preocupadísima porque no sabemos hasta dónde, mira, que yo quiero que mi hijo salga y quiero que mi hijo vaya y quiero que mi hijo viaje y quiero que mi hijo conozca el mundo. Y la pregunta es, ¿y si te has preguntado lo que lo vas a exponer si lo mandas? O sea, ¿qué estamos haciendo? Pues nuestra manera de vivir, hay que tener mucho cuidado, todas nuestras decisiones tienen que estar muy meditadas, muy custodiadas, porque nos seguimos enterando de cosas que pasan. Entonces, este hombre que vive al extremo aparece de un sector que no es oficial, ni siquiera tiene la dieta tradicional, ¿verdad? Y vive, se viste de manera diferente, o sea, no está uniformado por nadie. Podríamos entenderlo de esa manera. Y va a aparecer con lumbre, o sea, no va a aparecer sobándole a nadie. Y en esas filas de pecadores que quieren cambiar de vida, que sí quieren cambiar de vida, ese es el corazón que va a empezar a entrar a una dinámica para poder percibir la nueva frecuencia de los acontecimientos que están por desarrollarse. Miren, Jesús nació entre nosotros, vivió, hizo impresionante número de milagros, tantos que no se pueden escribir, decía el evangelista San Juan. No habría lugar sobre la tierra para poner un libro más escribiendo lo que Jesús hizo. Dio su vida por nosotros, murió de una manera cruentísima, resucitó. ¿Y a poco no habrá habido muchísimas personas dentro de los pueblos de Israel que ni siquiera oyeron hablar de Jesús ni nada? Por ejemplo, un día los discípulos de Jesús, ya Jesús había ascendido a los cielos y había dado su Espíritu Santo, se los toparon en otra ciudad y salieron y le dijeron, oigan, ¿y ustedes quiénes son? Porque andaban trabajando, sirviendo, pues somos de los discípulos de Juan. O sea, frecuencia antigua, ¿no? Todavía usaban walkie-talkies, ya no usaban celulares, pues, ¿verdad? Pues somos de los discípulos de Juan. ¿Y cómo los bautizaron? O sea, ¿en qué fueron introducidos a la vida del Espíritu? Pues recibimos el bautizo de Juan. ¿Y el bautizo del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. O sea, podemos estar en las cosas de Dios y muy atrasados en las obras de Dios. Muy atrasados. Entonces, el problema es que nos vamos acostumbrando y seguimos viniendo a la vacuna. Y la vacuna se nos sigue poniendo y generamos anticuerpos y nos exponemos a eso. Pero nuestra vida no se acomoda. Y es aquel fenómeno que aquella vez leíamos, aquella predicación de aquel pastor protestante, La Cruz y el Puñal, ¿se acuerdan de ese libro? Dick Wilkerson, un pastor que trabajó muy fuerte con las comunidades de pandillas y de mafias neoyorquinas, algo así como lo que está pasando en Obregón, nomás que al estilo gringo, se la pasaban matándose entre las pandillas. Aquí no se les llama pandillas, ¿verdad? Se les llaman, no, se les llaman carteles, ¿verdad? Pero al fin y al cabo ya son micropandillas, pues, de barrios y de pueblos. Y él se va y se involucra, se pone a trabajar allá adentro. Y él decía que las personas más complicadas y más difíciles y de más duro corazón no eran aquellos que promovían inclusive el aborto, y él habla de ejemplos, sino aquellos que van todos los días, decía, al servicio donde yo predico, van y se acercan conmigo y me dicen, qué buena estuvo su predicación, pastor, y se dan la media vuelta y yo veo que no van a hacer absolutamente nada de lo que dijeron o de lo que predicamos con su vida, nada. Entonces, pues, ¿quién de nosotros no cabe en ese estrecho lugar? ¿Quién de nosotros hemos escuchado por años? Por eso un San Francisco va a decir, pues, pecador como yo no hay ni uno, ¿verdad? Pues sí, pese a sus grandes virtudes, ¿verdad? Y de santidad que vivió. Pero nosotros, claro, y cada vez debiésemos estar más incómodos, no más acomodados. El problema es que hasta los guamazos nos acostumbramos. Hay gente que está acostumbrada a los guamazos, o se ha drogado, un drogadicto con las nuevas drogas que hay, tú lo puedes golpear y no le haces nada, nada. Le puedes partir la cabeza y se para, le puedes quebrar un brazo y se vuelve a parar. Entonces nosotros nos hemos ido anestesiando con todos los acontecimientos que suceden en nuestra vida y nada nos conmueve, nada nos cambia. Y ahí estamos. Entonces, Juan el Bautista les va a hacer una serie de señalamientos a aquellos hombres, raza de víboras, ¿verdad? Que porque no se convierten, ¿quién sabe en qué se convierten? Y que nos quedan a nosotros también. Y la primera que les señala es, hagan ver con obras. Así que yo creo que cualquier empresa tiene un objetivo, ¿verdad? Tiene una misión, un objeto de ser, un algo de ser que la caracteriza. Y en esos objetivos están muy claros las empresas productivas, tienen muy claro lo que deben hacer. Una persona que se enamora de una mujer, un hombre, y planea casarse, bueno, aquí sí el feminismo no ha tentado ni de lejos la frontera, ¿no? Todavía no ha habido una mujer que le dé un anillo de compromiso a un hombre, ¿no? Aunque tengan muchísimas ganas de casarse, todavía el hombre, que es curioso, ¿verdad? Pero sigue manejando esa escarrilladura, ¿eh? Pero bueno, el punto es que se planea la idea de estar juntos. Y empieza a planearse dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir, de qué vamos a comer, dónde vamos a estar, qué clase de familia tendríamos. Y empieza ese forcejeo planeando lo que va a ser, lo que sigue. O sea, hay obras de por medio. Si no te pones a trabajar, no concretas nada. Yo me pregunto, si nosotros tenemos planeada obras que denoten conversión, y sería una extraordinaria tarea de Adviento. Que haya obras específicas que demuestren que la conversión es real.
Una cosa es que demuestren y otra cosa es que te lleven a una conversión.
No, esto es al revés. Bueno, las dos, está bien, no me voy a meter en ningún problema. De un lado o del otro lado. Pero que haya obras que demuestren o me lleven a la conversión. Porque románticos en el tema de la conversión también somos. Navidad, vamos a llevar despensas, vamos a llevar cobijas, vamos a llevar burritos, tortas, hot dogs, buñuelos, cafecitos, chocolates, y nos aparecemos. Está muy bonita la idea, ¿verdad? En familia casi nos sacábamos los ojos el día que entregábamos las despensas, ¿verdad? De veras, o sea, no nos sacamos los ojos porque Dios nos cuidó en la misericordia. Claro que cuando nos subíamos arriba del carro para ir a entregar las 4 despensas que nos habían tocado a las familias de menos recursos, pues se subían otros 8 demonios también con nosotros. Y en el camino, chaleco antibalas y golpes y codazos, y una cosa espantosa, espantosa, porque no hacíamos lo principal. O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué pretendemos hacer? Nunca oramos como debíamos de haber orado, ¿verdad? No, pues las cosas no funcionan así. Pero tienes 30 años en eso. Pero no funcionan así. O sea, segundo punto. Este es dramático y lo vimos en el retiro, ¿eh? No se hagan ilusiones. Híjole, imagínate que hubiera un análisis clínico que detectara que una persona vive en sus ilusiones. Es que si eres tan bueno, si, mira dónde va, o sea, mira, ve qué bonito piensa, qué bonito piensa aquella mujer, mira.
Y el hombre te lo dice.
Sí, no, y lo peor es que ya si vistiéramos túnicas, pues ya nos habríamos mandado a hacer más anchas las mangas para caminar así como caminan los, como caminaban los fariseos por el templo, ¿no? Por los pórticos, y paso lento, y...
maestro.
¿Verdad? ¿Le puedo besar la mano? Un día me dijo eso, pues, bueno, una cachetada, le dije, si me besa la mano. Ahora, la escena, a lo mejor, Anita, a lo mejor el próximo retiro hacemos una dinámica bien hecha. Dice, el hacha ya está a la raíz y amarramos a uno. Ayer me enteré, fíjense, de una persona. Fíjense, qué difícil lo que les voy a decir. Una persona que conozco. Se enteran, oigo que están platicando de una sección humilde de la ciudad, de que mataron a alguien. Me acerco, ¿a quién mataron? Y me dice la persona, ¿te acuerdas aquel día que me diste rayo a mi casa? Cuando yo tenía a los niños chiquitos, hace unos 6, 7 años, y que viste un niño en bicicleta y me dijiste, ¿qué? Y yo dije, dice que ella, yo dije, qué bonita mirada tiene ese niño, se le ve la inocencia todavía, ¿verdad? Ese niño... Sus papás nunca le exigieron que fuera a la escuela, no fue a la escuela. Empezó a robar a los 10, 12 años, se metió en el negocio complicado de las drogas y de eso, y lo mataron hace 2, 3 días, como a los 17 años. Lo mataron de una manera espantosa, ¿eh? No solamente lo trituraron y lo despedazaron, sino aparte lo enteiparon por todos lados, más de cuenta un sofoco. Esas escenas nos conmueven, nos espantan oírlas, ¿verdad? El sufrimiento que hay atrás de esa vida de tantas personas de este tipo.
Como tuvo que estar para hacerlo.
Sí, y el que lo hizo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y de repente te pones a pensar en la analogía que dice el Bautista. O sea, el hacha ya está en la raíz. Ahora, si alguna vez has dado hachazos a un árbol y alguna vez has tumbado un árbol de hachazos, tú nunca le pegas a la raíz. Normalmente cuando tú golpeas el tronco y tumbas el tronco y las raíces quedan. Bueno, este que trae el hacha no va a golpear el tronco, va a golpear desde donde sale, desde abajo, para que no quede nada, nada de nada de lo tuyo, porque no hay frutos de ningún tipo, porque no hay nada para qué estar. ¿Quién quiere trabajando en su negocio a alguien que no sirva, que no produzca nada? ¿Quién quiere un árbol de oquis en una huerta que está destinado a ocupar un lugar de tierra que cuesta, ¿verdad? No opera así, no es así. Entonces, va a aclarar él, yo voy a bautizar con agua. O sea, esto es un inicio. El bautista lo dice con claridad, vamos a empezar el camino. Preparen el camino. Preparar el camino no es, miren, ya está la terracería lista y preparado el pavimento. Preparen el camino es, vele dando, pero vele dando, porque ya viene el Señor. Yo voy a preparar con agua, una limpiada, un cambio, un inicio, un empujón, un detonador. Pero el que viene, o sea, el que viene, el que trae en la mano el bieldo para separar la paja del trigo... O sea, ese que viene, ¿sí? Ese lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. O sea, ahí hay purificación de verdad, hay crisol de verdad. O sea, en él ya no hay medias cosas, ya no hay medias tintas. El que viene a bautizar con el Espíritu Santo es el que puede cambiar la vida. A los discípulos les cambió cuando recibieron el Espíritu Santo. ¡Pum! Se congela la escena. Nos movemos 2000 años después y la situación es idéntica, aunque ya conocemos la escritura, aunque los personajes ya pasaron, ¿verdad? La fe está consolidada, En aquel entonces se podía entender poquito, porque había poco que leer, poco en quien apoyarse. Ahora nosotros tenemos todos los autores, toda la historia de la iglesia, toda la enseñanza del magisterio, toda la palabra de Dios sobre la mesa, y con la libertad de hablarlo, porque esto no existía. Cuando nosotros empezamos a predicar, esto no existía, no existían laicos preparados compartiendo la palabra de Dios. Y además la palabra de Dios ni siquiera estaba como de moda para preparar inclusive a nadie. Entonces, de palabra de Dios nadie hablaba. Llegabas a una homilía y normalmente se hablaba del templo, de las mejoras, de las kermeses, y la palabra de Dios no era la predicación habitual. Claro que había santos sacerdotes con santas excepciones. Entonces el punto de hoy, en la línea del tiempo, es tú y yo, ¿qué vamos a hacer, pues? O sea, ¿en qué nos estamos convirtiendo en la medida que el tiempo se está pasando y nos estamos acomodando? Por eso mira, si las predicaciones todavía logran sacudir, incomodar, si todavía tienen el poder de que tú llegues a tu casa y te propongas romper con un hábito, con una conducta habitual de pecado y decir, esto ya no se puede admitir más en mi vida. Verdaderamente sigues en el proceso de caminar en la conversión. Si no, voltea para los lados porque hay alguien afilando el hacha. Eso es lo natural. Si no hay fruto, es lo natural que el árbol no prevalezca. Es lo natural. Cuando se enferma un árbol, aunque en nuestras casas, que a veces hay poco espacio, un árbol o dos árboles para un árbol frutal, si se enferma, lo tumbas, porque es el único espacio que tienes. Dios tiene en su casa muchas moradas, pero están reservadas para los hijos, pues. No están reservadas para esclavos, no están reservados para enemigos, no están reservados para demonios, no están reservados para la raza de víboras. Está reservado para su raza. Es para su raza con los que quiere compartir, ¿verdad? La raza de los judíos era la que estaba llamada a la conversión originalmente. Ahora somos nosotros, su iglesia. Nosotros queremos estar ahí. Lo estamos definiendo en lo que hacemos y en lo que no hacemos. Pidámosle a María que el día de hoy la fiesta se pasó para el día de hoy, de la Inmaculada Concepción, que ella, que ha podido seguir viendo con claridad la voluntad de Dios, tenga esa generosidad excesiva de impregnar nuestra vida con su ayuda para que no se pierda nuestro corazón y nuestra alma. Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Vamos a hacer uso del recurso que en esa plática de invocación, hermano, te tocó dar. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda, por intercesión de María, primero que nada por el Señor Jesús, que es el único intercesor ante el Padre y que todo se hace por Él y para Él. Vamos a pedir también la intercesión de los santos ángeles y de nuestros hermanos que vivieron en santidad y gozan del cielo. Y vamos a pedir la intercesión, no deberíamos de molestarlas, pero vamos a pedir la intercesión de las benditas almas del purgatorio. Porque nuestra vida tiene que cambiar, porque el tiempo está corriendo, está caminando, y ya llegó la hora de la cosecha. No quiere decir que sea mañana, pero podría ser pasado, para que todos estos intercesores nos ayuden a vivir de acuerdo a lo que Jesús, el Señor, ha querido para nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Padre bueno. Concede que estos intercesores, especialmente también las almas del purgatorio, nos asistan. Nosotros pedimos por ellos que se retrasaron también en el camino de la santidad y que ahora queremos hacértelos llegar por las muchas necesidades que sus miserias contienen. Dale, Señor, el descanso eterno.
Y luz para ellos la luz perpetua.
Que descansen en paz.
Así sea.
Y que nos concedan a nosotros también un día descansar en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.